Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable y querido pueblo nuestro, el pueblo cubano, el pueblo del sacrificio eterno, eterno porque hace 61 años, la epidemia del castrocomunismo está todavía lacerando las vidas de los cubanos, empobreciendo a los cubanos, sin darle salida, y por supuesto, hay una palabra que hace 61 años que no se pronuncia en Cuba, que es libertad, que es el derecho del pueblo cubano a elegir a sus gobernantes en elecciones transparentes, directas, universales, elecciones decentes, y no las designaciones, el dedo que funciona en Cuba con el comunismo. Eso viene de México, lo que llamaban el dedazo. Ahora el último dedazo del comunismo cubano fue poner al señor Díaz-Canel supuestamente al mando de la nave. Hoy, como siempre, los colegas Carmelo Díaz, Eduardo Pantín, Vicente Sandoval, el colega Chaviano, Francisco no está presente ahora, lo tendremos la próxima semana. Hay un tema que es lo que está martirizando a nuestro querido pueblo cubano. Martirizando porque las amenazas de la tiranía comunista no se quedan en palabras. Las amenazas las efectúan y las concretizan inmediatamente. Ahora, la víctima, el tema es lo que ellos llaman los coleros. Los coleros, que por supuesto la palabra lo indica, que pudiera identificarse como que hace un oficio, una profesionalización de estar horas y horas tratando de comprar lo poco que ofrece el gobierno. Hay una situación realmente difícil en toda la isla, más que todo en La Habana. Parece que el colega Carmelo Díaz tiene alguna información más concreta sobre eso. Y por supuesto, tendríamos que hacer un breve recordatorio, porque el jueves de esta semana, hace 3 días, se cumplieron 26 años del célebre maleconazo. Célebre, por lo que significó un arranque de rebeldía de nuestro pueblo. Rebeldía, por supuesto, que ha sido apagada en tantos años, la rebeldía en la calle. Vamos a ver, Carmelo, ¿qué estás pensando tú sobre esta cuestión tan polémica hoy día, que llaman el problema de los coleros y las amenazas directas de la tiranía?
Mira, no hay efecto sin causa, como se conoce. Y en este caso de los llamados coleros y revendedores, el efecto es producto de un sistema que intrínsecamente no tiene la menor noción de producir bienes, ni le interesa. El sistema comunista se caracterizó en los países que lo padecieron por su incapacidad de producir bienes. En ninguna forma. Eso es un sistema que lo único que ha sabido hacer es el atropello contra cualquier persona con iniciativa y capacidad para producir bienes. Ahora han vuelto con el viejo y represivo invento de la respuesta rápida. Han vestido de civil a policía, chivato, miembro del Partido Comunista y hasta miembro del ejército. ¡Qué desvergüenza! Para reprimir a personas que van a hacer sus compras en la tienda del enemigo, en el otrora, como llamaban ellos, maldito dólar. Todo esto, a mi criterio, no es más que una maniobra represiva para reprimir a la población, intimidarla y tratar de controlar de la desestabilización dictatorial que parece nuestro pueblo, acusando de revendedores a las personas que van allí a buscarse su vida honradamente. Bueno, revendedores de dictadura que revenden en el mercado mundial el petróleo que Venezuela le regala a costa de los apagones y energía de los hogares cubanos, niños que no tienen un ventilador de madrugada, ancianos que han muerto por falta de ventilación, porque ellos revenden el petróleo que le regala a Venezuela. Revendedores de la dictadura, que producto donado gratuitamente por otras naciones, para ser distribuido en la población, la dictadura, lejos de repartirlo gratuitamente, los ha vendido en las tiendas recaudadoras de dólar, donde esos productos también lo tenían que haber donado gratuitamente. Nombres como el de Inglaterra, Francia y otro país europeo han hecho muchas donaciones gratuitamente y no han tenido el destino que se les había otorgado. Revendedores de la dictadura que vende medicina en dólares, donadas también en 4 o 5 farmacias de La Habana, como la que hay en el Hotel Sevilla, como la que hay en la antigua clínica de Miramar, que ahora se llama Cira García, no se sabe quién es esa señora, como la que hay también en Línea IL. Son donativos para que el pueblo cubano lo compre en moneda nacional y no revenderlo en dólar. Señores, cuánto abuso y discriminación en esta actitud criminal. Ahora tienen un ejército de birros disfrazado de civiles para represaliar a ciudadanos cubanos que buscan una mejoría en sus vidas. En la Cuba republicana nunca hubo revendedores, eso no existía. Vendedores sí, porque era un sistema de economía, de mercado y de libertad. Además, nadie hablaba de dólar. Todo se compraba en moneda nacional, que estaba a la par con el dólar. También había la facilidad de comprar a plazo. En mi casa todos los muebles fueron comprados a plazo, igual que en cientos de miles de hogares cubanos. ¿Qué sucede? Que ya tienen la factura de la bancarrota en sus manos, saben que están perdidos y el único recurso que les queda es el mismo de siempre, la represión. Pero se han equivocado con el pueblo de Cuba. Según tienen la factura de la bancarrota en la mano, también muy pronto el pueblo de Cuba le va a poner la factura de la justicia en la mano. Porque aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. Aquí tiene que haber justicia. Y la justicia del pueblo de Cuba le hará pagar todo el daño que en 61 años le han hecho al sufrido y noble pueblo cubano. Eso, entre otras cosas. Por tanto, yo considero que estamos muy poco, pero muy poco tiempo de que la dictadura sea derrocada, aunque están jugando la carta a Biden. ¡Qué ingenuos son! ¡Qué ingenuos son! No va a haber tal carta a Biden. Ellos están perdidos con Biden y sin Biden, porque la ley de la vida es la ley de un sistema inepto y arcaico.
Bueno, muy tajante lo que estaba planteando nuestro colega Carmelo Díaz. Hay una realidad. Las colas, la escasez y la represión constituyen el ADN del régimen castrocomunista. Vamos a darle la palabra a comentar con el colega Eduardo Pantín en profundidad qué está pretendiendo el régimen con esta amenaza feroz. Y la amenaza del comunismo no se queda, como dije hace un rato, en palabras. Pantín, ¿qué está pensando? ¿Por qué el gobierno le tiene tanto miedo al problema de los coleros? Adelante.
Pero mira, la historia de los coleros no es de ahora. Si hacemos memoria, que hay gente memorizada por muchos lugares, eso fue una ley 1035 que ellos emitieron en el año 62. Empezaron a caer atrás por la escasez que comenzaba en el país. Empezaron a tratar de capturar a especuladores supuestos y acaparadores de productos. Y entonces esa ley, que digo, se puso en vigor en el 62. Y después la han ido aflojando, depende de las situaciones y de la carestía de cada región y de cada momento. Después apareció otra vez otra racia en los años 80, a pesar del subsidio soviético, que seguía marcada por ausencia de ciertas mercancías. Y en el 90 volvieron otra vez a ponerlo a funcionar toda esta parte de este acaparamiento de la gente, porque, bueno, es que el acaparamiento supuesto que ellos dicen lo produce el desabastecimiento.
Claro, ese es el punto. ¿Dónde es el punto? ¿Por qué no ponen la tierra a trabajar?
No, porque donde prosperan los acaparadores es donde hay desabastecimiento. Y eso motiva, por tanto, el mercado negro, que está todo el falto prohibido, que es lo que la gente busca. Porque si no disminuye, si ellos disminuyeran el papel del Estado en la economía y el comercio, abran las importaciones a mano privada, disminuye el déficit y el permanente ese de la gente que no llega, que no alcanza, que no hay, se va disolviendo. Pero ellos hablan de acaparador y eso, pero fíjate, te voy a decir, es una comparación. Ellos tienen un apartheid, ahora mismo con las nuevas tiendas en dólares, es un apartheid económico, porque hay mucha gente en Cuba que no tiene dólares. Entonces, de la culpa...
No, mucha gente, ¿no? La mayoría de los 11 millones, claro.
La diferencia entre los coleros y los revendedores es que la oferta prohibitiva está en manos de un privado, y en el segundo, que es el gobierno, lo implementa y lo autoriza. Simplemente son dos formas de acaparamiento. Ahora, esta nueva racia viviendo contra los comerciantes clandestinos es otra pantomima, otra representación.
Pantín, yo no sé si tú eres equivocado. Yo veo que hay dos clases de coleros, dos clases de ciudadanos cubanos que hacen cola por horas y horas y horas. El que hace la cola porque de veras tiene que tratar de llevar algo a su casa, a la mesa de su familia, o los que han hecho de eso un oficio, ¿verdad?, horas y horas para comprar mercancía al máximo que le vendan y después revenderla. Yo veo que hay dos tipos de coleros. ¿Qué piensas tú?
Pero claro que hay varios tipos de coleros, porque eso se ha profesionalizado y especializado. Hay el colero que hace cola para revender algunos turnos, hay coleros que compran cosas y después las revenden.
Claro.
El revendedor. Hay diferentes. Claro. Pero es que el revendedor y el colero le ha resuelto hasta el mismo Estado un problema que ellos no pueden resolver porque son tan ineficientes que no lo saben hacer. Ahora, ¿qué pasa? La culpa nunca es del gobierno. Siempre la responsabilidad siempre tiene que estar bien lejos de la Plaza de la Revolución. Y de la ineficiencia intrínseca no quieren hablar del modelo económico, impuestos que tienen que quitar desde arriba. Eso tienen que quitarlo. Ellos tienen que convencerse que mientras siga ese sistema de mercado centralizado, que los culpables siempre son los de afuera, nunca son ellos. La crisis va a seguir.
Es verdad, Pantín. Eso es verdad lo que tú dices. Como un templo, pero habría que ver, muchas personas hacen esta pregunta, bueno, ¿y por qué esta delincuencia habanera al frente del gobierno o del desgobierno, no intenta la vía china, ¿verdad? Capitalismo adentro, eso sí, no me hablen de política, no compire, en fin, ahí está pasando algo, no sé no, si es la vieja guardia, en fin, no sé qué crees tú.
Claro que es la vieja guardia, porque eso no es un socialismo ni lejos democrático, como yo hablo. Ajá. Es un totalitarismo, es que
claro, claro.
Encima del gobierno de China, por encima de Vietnam, a ellos no les interesa eso. El problema es que ellos tienen miedo por la ineficiencia que tienen y por la ineptitud, perder, si abren un poco la mano hacia una economía más abierta de mercado, el poder, que es lo que más les interesa a ellos.
Claro, pero claro.
Ahora mismo, mira, sí. Y se ha presentado con esta cosa del COVID, ¿no?, que la ha venido. Ellos dicen que ellos han tenido, ahora hablando del COVID un poquitico, que tiene que ver mucho con esto. Según ellos, tienen como 2.700, cerca de 3.000 casos en todo el COVID. Este. Y La Habana tiene 1.500 y pico. Tiene. Pero lo que no habla, eso no es, está bastante bajo con el resto de muchos países de América Latina, si esas cifras son reales. Ahora, la que tienen el récord mundial que ellos tienen es los presos y los multados y los acusados por delitos de actividad económica. Ese sí es.
Pero perdón, pero Pantín, perdón un minuto, chico. ¿Cuándo la tiranía habanera ha dicho la verdad? ¿Cuándo? Hay pocos casos conocidos del virus, del coronavirus. Ah, pero ¿cuántas pruebas ha hecho? Ese es el problema. Es que no tienen la capacidad de hacer masivamente pruebas, ¿verdad? En la forma que tú lo estás haciendo, pero hay que tener en cuenta eso. Señor, haga la prueba que de veras hay que hacerla por centenares de miles. Y por supuesto, como tú vienes insinuando, Pantín, como tú vienes planteando, ellos usan las supuestas bajas cifras de infección porque lo que les interesa es volver a traer a los incautos, a los ingenuos turistas habaneros que van a la pachanga habanera a gastar un poco de dólares, en fin, un cuento bastante conocido. ¿Qué piensas tú?
Bueno, es que, por supuesto que es eso, pero mira, la brigada esta de respuesta rápida, que vuelven otra vez como en los años 90, eso no tiene, le quieren cambiar el nombre, lo que sea, disfrazado de civil, como decía.
Claro, el primero, es la misma cosa.
Pero con un brazalete y un palo en la mano, ¿sabes? Muy cierto tu comentario, Pantín, se ve que tienes una buena documentación. Pero mira, el ejemplo más palpable de la incapacidad de esa economía centralizada y planificada, oiga, de su pleno siglo XXI, es que la República Haití, nuestra querida y noble República Hermana de Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental a través de siglos, los cubanos han tenido que desplazarse a ir a comprar mercancía a Haití. Haití,
de verdad,
es un pueblo que sufrió un temblor de tierra donde hubo más de 20.000 muertos, su capital por los fríos. Y sin embargo, es el país más pobre de América, que está así a nivel es. Ya del piso. ¿Dónde está la así economía cubana? En el subsuelo, por debajo.
Bueno, eso sí, ya no es. Somos bastante generosos llamar economía. Mira, es importante, como ha señalado Carmelo, con mucha precisión y mucha objetividad, igual que Pantín, la situación terrible que está viviendo Cuba con este hecho de tener el bandidaje armado, las brigadas, que más que respuesta rápida es la respuesta presente ya a esos cubanos, cuyo único delito, cuyo único pecado es buscar vías alternas para sobrevivir. En Cuba no se vive, en Cuba apenas se sobrevive. Vamos a oír a Vicente Escobar en nuestra sección del Colegio Periodista Cuba Rebate.
Cuba Rebate quiere dirigirse hoy a ti, cubano que me escuchas. Queremos que vuelvas la vista a tu entorno y tomes conciencia de la lamentable realidad que te asedia. Inmuebles destruidos, colas, estúpidas exhortaciones al combate y la resistencia, represión policial, consignas apolilladas por el tiempo, la razón y el inexorable juicio de la historia. Queremos que observes detenidamente a los personajes encargados de la conducción del país, de tu país y no el de ellos, y cómo su lenguaje, su forma de vestir y hasta sus expresiones corporales se distancian del cubano como tú, que ha vivido estas últimas 6 décadas sometido a toda suerte de vejaciones, abusos y restricciones. Más allá de ese infierno al que intentan llamar paraíso, más allá de las consignas, los estereotipos, las exhortaciones a luchar por un futuro que nunca llega, más allá de esa aplastante realidad, hay otro mundo posible al que puedes acceder si tomas conciencia de la fuerza de tus ideas, si puedes reconocer la semilla redentora que sembraron en tu alma otros que en difíciles circunstancias no descansaron hasta ver ondear la bandera de la estrella solitaria con su mensaje de amor, libertad y esperanza. Examina a tu alrededor, cubano. Mira cómo han sembrado en el corazón de tu pueblo la desconfianza, el egoísmo, el servilismo, el oportunismo y el chantaje. Contempla cómo ya no hay cubanos, ahora hay revolucionarios o gusanos, patriotas o traidores, combatientes o mercenarios. Contempla a tus seres queridos, tus vecinos, tus colegas. Advierte cómo se debaten tratando de resolver el día a día, echando mano a ese infame verbo, resolver, cuya fatal dimensión paraliza, debilita y desgasta todo esfuerzo liberador. Cuba rebate, te recuerda que este planeta no está habitado solamente por torturadores, bandidos, bribones y tramposos. Hay innumerables seres humanos que batallan por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Hombres y mujeres enfrascados cada día en el mejoramiento de sus semejantes. El mundo de hoy es mucho mejor de lo que era hace 60 años. Cuba rebate, te invita a que cada mañana, al despertar, pronuncies este breve compromiso. Yo puedo impulsar el cambio. Yo soy optimista y puedo decir no donde otros dicen sí. Y quiero decir sí donde otros dicen no. Y pondré de mi parte para que mi combate por la libertad no sea solo una quimera, una filosofía, una meta inalcanzable, sino la forma de conquistar y construir la liberación que me han negado.
Una vez más, muchas gracias, amado pueblo, por escucharnos. Es la voz del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, que queremos ser la voz de ustedes, ustedes que no tienen voz y por 61 años están sufriendo la peor epidemia social, epidemia política que se ha enseñorado en el mundo. Muy buenas noches.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la lista Pop Songs de Billboard, Break My Heart, Romper Mi Corazón, de la británica Dua Lipa. El fallecido vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, vuelve a las carteleras con el lanzamiento de esta grabación del 2016, que debuta en el primer lugar de la categoría Rock Digital Songs. Es una nueva versión del éxito de Guns N' Roses, Patience, paciencia. Azulejo, de Miranda Lambert, es la canción más escuchada en las emisoras del género country.
Living,
tiene el álbum número uno de la música blues con su producción Blues with Friends, el blues con mis amigos. Y de ese disco les presento su colaboración con Bruce Springsteen y Patti Schiavo. Se titula Hymn to Him, himno a él.
Walk with him from misfortune. Walk with him from the pain. He's the light of salvation. He's the head that's never bowed. He's the first step of wisdom. He's the sun through the clouds.
Tema en la cima de la lista Christian Digital Songs de Billboard es There Was Jesus, Allí Estuvo Jesús, de Zach Williams y Dolly Parton. Dame tu calor, del trío Eslabón Armado, es el éxito latino más transmitido o con más streaming del momento.
Dame tu calor, no sé qué yo haré sin ti, mi amor. Tú eres mi otra mitad, corazón.
Bad Bunny sube al primer lugar de la cartelera de canciones latinas con mayor difusión en la radio con La Difícil. Y cerramos con el sencillo número uno de la categoría Latin Pop de Billboard, ADMB, Amor de mi vida, de Maluma.
Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, oh, eres el amor de mi vida.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.